Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y les doy la bienvenida al episodio 122 de Astronomía Autodidacta, un podcast para conocer y estudiar el universo. Esta es la segunda parte del plan de observación de la Vía Láctea que iniciamos en el episodio anterior, donde hicimos un recorrido desde el centro galáctico en Sagitario, pasando por el Escudo, Cisne, Perseo y Casiopea, hasta llegar a Auriga, constelación que marca el anticentro de la galaxia. Este viaje por el Círculo Lácteo lo hacemos a ojo desnudo y con binoculares, con lo que podremos explorar objetos de fácil identificación ubicados en las constelaciones surcadas por la galaxia. Para tal fin, es necesario encontrar un sitio con cielos poco contaminados de luz en épocas sin luna. Recordemos que las indicaciones dadas para hallar los astros se basan en las coordenadas galácticas. Resumiéndolas, estas tienen dos componentes, latitud y longitud. La referencia para medir la latitud es el ecuador galáctico, línea imaginaria que corta por la parte media el disco de la galaxia y es desde donde se mide en grados, siendo positiva hacia el norte galáctico, ubicado al noreste en Coma Berenice, y negativa hacia el polo sur galáctico, ubicado al sureste en el Escultor. De otro lado, para calcular la longitud galáctica, se toma como punto de partida o cero grados la posición aproximada del núcleo de la galaxia ubicado en Sagitario, y se avanza en grados hacia el noreste hasta completar el círculo. Finalmente, para calcular las distancias angulares usamos nuestras manos. Así las cosas, con el brazo estirado, un dedo equivale a un grado, tres dedos a 5 grados, un puño 10 grados y la mano abierta 25 grados. En caso de usar binoculares, nos referiremos a la distancia angular como campos de visión del instrumento, que es en promedio 5 grados. Una recomendación adicional. Si escuchan los podcasts llevando a cabo otras actividades, estos episodios de observación deben repetirlos con mapa celeste en mano y ojalá después en el campo. En la página asociada www.astrodidacta.org encontrarán los mapas para seguir la observación y una tabla de los objetos nombrados con su tipo, coordenadas galácticas y magnitud, además de vínculos por si quieren profundizar la información sobre ellos. El enlace, como siempre, estará en las notas del episodio. Comenzamos en la longitud 180 grados en Auriga, que surca el firmamento entre los meses de noviembre y marzo. Su figura, en forma de pentágono, se reconoce fácilmente, así como la estrella que está en la punta y que comparte con Tauro, llamada el NAT o Beta Tauri. En esta zona, la mancha láctea es muy tenue, ya que estamos mirando hacia afuera del centro de la galaxia, o sea, hacia el espacio profundo intergaláctico. A partir de aquí, en la medida que nos vayamos acercando de nuevo al bulbo, la nube luminosa se irá haciendo cada vez más intensa. Saliendo de Auriga, pasaremos tocando parcialmente a las constelaciones de Orión en la región de las tenues estrellas que dan forma a su mazo levantado en actitud de lucha, y Géminis, en donde el ecuador roza a los pies de los gemelos representados por Propus y Algena, o Eta y Gamma Geminorum, respectivamente. Propus es una gigante roja con magnitud 3.28, ubicada a una longitud de 189 grados y latitud más 2.5 grados. Y Algena, una subgigante blanca con magnitud 1.92 con coordenadas galácticas 197 grados y 4.4 grados. Junto a la primera, que está más al norte a unos 2 grados, es decir, en el mismo campo del binocular, se encuentra Messier 35, un cúmulo abierto con magnitud 5.3 y longitud 186 grados, que al ojo desnudo aparece como una nebulosa brillante con un área rectangular de tamaño similar al de la luna llena. si se usan los binoculares, se resuelven unos 15 astros de los más de 300 que lo componen. Seguimos adelante para atravesar por el centro a la constelación de Monoceros, el unicornio, visible en el firmamento en los meses de diciembre hasta abril. En este punto comenzaremos a surcar las constelaciones del hemisferio sur. Para ubicar a Monoceros, la mejor manera es identificar al gran perro del cazador Orión, que tiene una forma claramente distinguible, además de que lleva en su cuello la estrella más brillante del firmamento, Sirio o Alfa Canis Majoris. Monoceros es una constelación muy tenue situada entre el Cat Mayor y Géminis, en donde habita Messier 50, un cúmulo abierto que, con binoculares, es un parche luminoso con algunas estrellas que se pueden percibir individualmente. Su magnitud es 6.3 y su longitud 221 grados. Para ubicarlo, comenzamos en Sirio y nos desplazamos al noreste 8 grados o alrededor de campo y medio del binocular. Se encuentra cercano a la línea del Ecuador a latitud menos 1.3 grados. A partir de M50, apenas a 10 grados o un puño al este por encima del Ecuador, encontramos dos objetos Messier, los cúmulos abiertos M46 y M47 separados por 2 grados, lo que permite observarlos en el mismo campo del binocular. El primero tiene magnitud 6 y el segundo 5.2, y a simple vista se verán como un solo manchón tenue de luz. Con prismáticos, M46 es compacto, mientras que M47 es menos denso y se le pueden identificar más de media docena de estrellas. Estos astros, que se encuentran a longitud galáctica de 231 grados, nos indican la entrada de la Vía Láctea a la gran constelación de la Popa. La Popa, como veremos en próximos episodios, es una de las tres constelaciones en las que se dividió la gran figura del barco de los Argonautas o Argo Navis. Las otras son Vela y la Carina o Quilla. En Popa, sobre el Ecuador Galáctico, a menos de un puño de distancia al sureste de M46 y M47, encontramos a Messier 93, otro cúmulo abierto con magnitud 6, cuyas estrellas brillantes semejan pequeñas perlas esparcidas en una rica zona estelar. Si ubicamos la cola del Cat Mayor marcada por la estrella supergigante azul Aludra o Eta Canis Majoris, M93 se encuentra a 7 grados al noreste alrededor de un campo de visión del binocular. Junto a M93 se puede apreciar Asmidisque o Xi Pupis, una supergigante amarilla de magnitud 3.3. La longitud galáctica de nuestro camino aquí es 240 grados. M93 es el último astro de esta región observado por Messier, dado que esta zona estaba fuera de su alcance visual. No obstante, un astrónomo aficionado, Patrick Moore Catwell, ya en el siglo XX, realizó un catálogo que lleva su segundo apellido como complemento al de Messier, en el cual plasmó objetos del hemisferio sur y de ellos encontraremos hermosos ejemplos para observar en nuestro recorrido. Continuaremos deslizándonos por el Ecuador Galáctico. Saliendo de la Popa, pasaremos de refilón al lado oeste de Pixis, cuyas dos estrellas principales son poco visibles, hasta llegar a la Vela, que se puede observar entre enero y abril, donde la mancha lumínica de la galaxia comienza a aumentar su brillo y tamaño en camino a su centro. Tomando algunas estrellas de la Vela y otras de la constelación que le sigue, Carina, se ha dibujado un famoso asterismo austral llamado la Falsa Cruz, dado su parecido a la Cruz del Sur, siendo de mayor tamaño y un poco asimétrico, el cual es muy fácil de identificar. Si tomamos de referencia la estrella que indica el brazo norte de la Falsa Cruz, Delta Velorum, podremos descubrir junto a ella, pegado al noreste, a Catwell 85, o cúmulo Omicron Velorum, que a ojo desnudo se aprecia como una doble de magnitud 2.8. Los binoculares revelan su naturaleza de cúmulo abierto con alrededor de 30 componentes. Su longitud es 270 grados y latitud menos 6.7, es decir, separada unos 3 dedos del ecuador galáctico. Ya en la parte delantera de la nave de Argos o Carina, casi exactamente a mitad de camino entre la Falsa Cruz y la Cruz del Sur, encontramos el cúmulo abierto Caldwell 91, uno de los mejores del cielo con sus 150 componentes, y a la muy famosa nebulosa de la Carina o Caldwell 92, el mejor ejemplo de una nebulosa de emisión que aparece al ojo desnudo como un parche de luz plateado. Ambos astros se pueden apreciar en un mismo campo de los binoculares porque los separan 2.5 grados. Su longitud es de 280 grados y latitud 1 grado, un poco sobre el ecuador. Para llegar a estos astros partimos de la cabeza de la Falsa Cruz formada por la subgigante Markep o Kappa Bellorum, la menos brillante de las cuatro que la forman, y nos desplazamos hacia el este siguiendo el ecuador 10 grados o un puño o también dos campos de binocular. Hemos recorrido hasta el momento 3/4 partes de nuestro viaje de observación y a partir de aquí empezaremos a adentrarnos nuevamente en la zona central o bulbo de la galaxia. Llegamos así al territorio más austral de la Vía Láctea, en donde se encuentra la constelación más pequeña del firmamento, la Cruz del Sur, junto al Centauro, que hacen presencia entre marzo y julio. En Crux, o la Cruz del Sur, encontramos la famosa nube oscura o saco de carbón que mide unos 5 grados de diámetro. El Coal Sack, su nombre en inglés, como aparece en muchos atlas, es la mancha opaca que se encuentra en el lado sureste de la cruz a longitud 302 grados. Junto a la estrella Mimosa o Beta Crucis, que es una subgigante azul de magnitud 1.3 y forma el brazo este de Crux, en el mismo campo del binocular podemos detectar al Joyero o Caldwell 94, un cúmulo abierto que tiene alrededor de unas 100 estrellas y que puede ser observado con binoculares, pero apenas destacándose 5 de ellas. Su nombre se refiere a que cuando es visto con instrumentos de gran apertura, sus componentes exhiben una variopinta cantidad de colores. Al sur de Crux encontramos a la Mosca, la parte más cercana de la Vía Láctea al polo sur celeste. Si trazamos una línea que una la estrella superior de la Cruz o Gacrux con la inferior o Acrux y la extendemos 35 grados o una mano extendida y un puño, llegaremos al polo sur atravesando Mosca y Camaleón. A 15 grados o puño y medio al este de la Cruz del Sur, encontramos dos estrellas casi en el ecuador galáctico que son Alfa y Beta del Centauro, esta última la más brillante de las dos, también llamada Adar. Alfa hace parte de un grupo que contiene a Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol a solo 4 años luz. Su longitud es 316 grados y latitud menos 0.6 grados. Este par estelar marca el final de la Gran Grieta, que es, como vimos en la observación anterior, la irregular línea oscura que divide el disco de la Vía Láctea, extendiéndose desde el Cisne hasta esta región. Partiendo del Centauro en dirección este, camino al centro de la Vía Láctea, pasamos al lado de Circinus, una pequeña constelación al sur, para luego atravesar por su parte media a Norma o la Escuadra, constelaciones visibles en los meses de abril a agosto. En Norma encontramos un interesante objeto, Caldwell 89, un cúmulo abierto de magnitud 5.4 y longitud galáctica 327 grados, que es difícilmente visible con el ojo desnudo, pero que con binoculares se aprecia como una cadena de estrellas en las que resalta la variable naranja S Normae. Para ubicarlo, partimos de Alfa Centauri y nos desplazamos un puño o dos campos de binocular hacia el este en un recorrido que atraviesa a Circinus. Si a partir de Catwell 89 nos desplazamos un poco al sureste, casi un campo del binocular, llegaremos a un pequeño cúmulo abierto que parece una fila de tres soles rodeados por un halo alargado de astros llamado Catwell 95, localizado en todo el límite entre Norma y el Triángulo Austral, una constelación con solo tres estrellas brillantes al sur de Norma y Circinus. Vamos llegando finalmente al cierre de nuestro viaje circular guiado por el ecuador galáctico en el Escorpión, que aparece en los meses de mayo a septiembre. Esta constelación tiene una forma inconfundible que recuerda al temido arácnido que luchó contra Orión. La Vía Láctea atraviesa su cola, en donde encontramos una de las más espectaculares vistas del cielo, constituida por un trío de astros que, en conjunto, se denominan el falso cometa. Fácilmente visible con el ojo desnudo, marca el origen de la cola del Escorpión, pero extrañamente no fue descrito por Messier. Con el uso de binoculares, sin embargo, la ilusión cometaria desaparece, lo cual no indica que su aspecto sea menos espléndido. El núcleo del falso cometa está constituido por la estrella doble Zeta Scorpii, de componentes blanco y amarillo. Su cola está representada por un cúmulo abierto llamado NGC 6231 o Catwell 76, junto con una fila curva de estrellas que termina hacia el norte-noreste en el gran cúmulo abierto Colinder 316, también conocido como Trumpler 24. La longitud galáctica de este conglomerado es 343 grados. Para cerrar el periplo galáctico, a partir del falso cometa nos desplazamos menos de un puño u 8 grados al noreste hasta Lambda Scorpii o Chaula, el aguijón, una brillante doble de magnitud 1.6 y longitud galáctica 352 grados. Si trazamos una línea entre esta estrella y Alnals, que indica el pico de la tetera de Sagitario, en la parte media del recorrido encontramos a los dos astros más brillantes en el catálogo Messier: el cúmulo Ptolomeo, o Messier 7, el objeto más austral del catálogo, y Messier 6, o cúmulo Mariposa, que pueden ser vistos a ojo desnudo aún en cielos contaminados. M6 es el de menor brillo de los dos y sus estrellas muestran una forma parecida a una mariposa. Por su lado, M7 tiene unas 80 estrellas con aspecto de cruz dentro de un halo de soles igualmente brillantes. Los dos se enmarcan en el mismo campo de los binoculares y están a longitud de 355 grados, en donde terminamos nuestro viaje. Hemos concluido esta ronda alrededor del disco de nuestra galaxia, en la que trazamos sus constelaciones y objetos a nuestro juicio de más fácil identificación para el aficionado. Como vemos, en realidad no es una observación, sino un conjunto de ellas que se deberán ir haciendo a lo largo del año. Les deseamos a todos un buen y emocionante viaje galáctico. Agradecimiento especial a mi padre Luis Carvajal, mi compañero incansable en esta ya larga travesía por el universo. Esperamos que hayan encontrado esta información tanto interesante como útil para comprender, recordar o repasar los conceptos fundamentales de la astronomía. Apreciamos enormemente su apoyo y reconocimiento, por lo que les invitamos a suscribirse, calificar y compartir los episodios. Al hacerlo, nos ayudan a difundir el podcast en las diversas plataformas, permitiéndonos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.